Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más.
Frío en el subte, algo más que un vestido empañado, corazón grillete, calma de león dormido, ciénaga con algo ardiente, algo más que sangre renegrida, bailarines desocupados, ciudad en venas con pajaritos mezclados, luna demolida en parte, situación comprometida y un grillo. Simple escape a lo ilimitado. Gravedad del asunto, resucitan las piernas. Y en el último asiento del último vagón, suspiro. Como en un pozo, una sirena.
Que la vida es un ladrón desprevenido.
Miriam Belfer nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1961. Estudió guitarra, violonchelo, piano, percusión y dirección coral en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Actualmente trabaja como directora de coros y profesora de coro, ensamble, historia de la música e improvisación en música de vanguardia en conservatorios, escuelas de arte y la Universidad de Buenos Aires. Miriam canta y escribe poesías. Le gustan el rock, el funky y el folclore, además de improvisar con su voz, instrumentos e interpretar canciones en diferentes idiomas. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es. o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón.
Desde dentro del oscuro alguien quiso respirar.
Bienvenida a Mimos para el Alma, Miriam Belfer.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hace poco tuve la ocasión de escucharte cantar en un pub de aquí, de Mendoza, junto con tu banda, la Belfer Band, y me intrigó el origen del nombre. ¿Qué significa, Miriam?
Lo más divertido de todo es que no significa nada. No quiere decir nada, es como mi apellido deformado, ¿no? Pero parecía, bueno, te suena campo de pájaros, suena, ¿viste? Así, la bird field.
¿Sabes que estuve investigando por mi cuenta y descubrí que field en alemán significa campo y bird en turco se correspondía con el artículo indeterminado un? Con lo cual, la traducción que hice del nombre de tu banda fue un campo.
Mirá, es tan cómico el asunto que me decís esto del turco porque mis abuelos, por parte de mamá, mi abuela era inglesa, hija de generaciones y generaciones de ingleses judíos, de los que no echó la reina Isabel, como dice ella. Nosotros nos quedamos porque la reina Isabel no nos echó. Y ella era Staresetskin de apellido, así que, pero inglesa a más no poder. El papá de mi mamá era lituano. Pero en la época en que Lituania no estaba reconocida como país independiente, el pasaporte de mi abuelo, un pasaporte ruso, firmado por el zar, que dice que en 1911 él se va de Rusia y puede transitar por los lugares permitidos a los judíos, ¿no? Por el otro lado, por parte de mi papá, su papá era Georgi, era de Georgia, Rusia, del Cáucaso, y mi abuela había nacido en Jerusalén, ella era Davidov de apellido. Pero su mamá era de ahí, de Palestina. Para ellos era Palestina. Entonces hay un parte de mi familia que es sefaradí, por parte de ella. Los primos de ella son esmerlíes, hablan ladino, son españoles. Y bueno, hay otra parte que son de Damasco también, entonces es muy gracioso, ¿no? Tengo la cosa, por un lado la cosa bien mediterránea, y por el otro lado la cosa sajona que me invade a veces, ¿no? Es muy divertido, entonces me causa mucha gracia esto de lo turco porque no lo sabía. ¡Qué cosa!
En el repertorio de canciones que interpretaste con tu banda hace poco aquí en Mendoza, me dejaste sorprendida porque hubo una mezcla de géneros musicales muy bien fusionados. Cantaste, por ejemplo, una canción tuya bellísima, inspirada en una melodía del Renacimiento.
Claro, sobre una obra del Renacimiento, sí, un texto mío sobre una obra del Renacimiento, que se llama Biancofiore, y yo la convertí en otra cosa, pero bueno, pero qué sé yo, las palabras te vienen, ¿no? Y de repente te levantaste y dijiste, esta es la música de estas palabras, o al revés.
Cuando te escucho y observo cantar, noto cómo la música fluye por tus manos, tus brazos, todo tu cuerpo. Siento en tu voz una energía que silenciosamente me dice, Miriam Belfer, es música y poesía. Antes de comenzar con la entrevista, leímos una breve biografía tuya. Ya la audiencia sabe que sos docente de conservatorio, directora de coros y que tocas varios instrumentos musicales. Ahora queremos conocer la historia anterior, la de la pequeña Miriam. ¿Cuándo descubrió la música? ¿Cómo afinó su oído? ¿Y qué papel jugó la familia en el despertar de su vocación?
Tengo mucha escucha de música popular por parte de mi familia, mi padre, mi tía Carola, que vivía al lado de mi casa, escuchaba la hora española, la hora italiana, la hora yiddish, la hora checoslovaca, todos esos programas de colectividad de las radios, todo el día. Y cuando no estaba escuchando eso, estaba escuchando tango, por ejemplo. Entonces, a mí la oreja, en la infancia, se me hizo así grande, antes de tomar contacto con, digamos, la música académica, que obviamente te abre el panorama hacia otros lados, porque lo que no te da a lo ancho del mundo, te lo da a lo largo de la historia. Entonces, eso también, ¿viste? Y, no sé, todo mío. Después tuve un paso con un amigo que hacíamos jazz. No sé, no me gusta todo. Entonces aparece eso y bueno, la mano que escribe es una y a lo mejor eso se siente, ¿no? Me parece, porque así te escriba algo que es que linda con el barroco, que realmente sea una forma barroca, como Mucho Mar o la suite barroca de canciones urbanas, digamos. Tanto eso como otra canción que nace candombe y se transforma en punk de repente, pero eso es por el trabajo enorme que hacen los músicos que tengo en la banda, que bueno, esta vuelta toqué con Grisó, con Cristian Chavarri, que es un guitarrista experimental impresionante, muy creativo, un compositor estupendo de Buenos Aires, pero que vive acá en Mendoza, que es de otra generación que la mía, pero bueno, a mí no me importa, no somos muy amigos inclusive, y trabajamos muy bien juntos. Él la convirtió en eso que es ahora, esa canción, que es cantando punk, y sí, ¿por qué no? Digamos, no tengo por qué encasillarme en un género, ¿viste? Y bueno, el bajista que tuvimos en esta oportunidad y que espero que se quede mucho tiempo es Walter Sabatini, que es un gran bajista, ha sido músico de Mercedes Sosa y es un músico internacional impresionante, ¿no? Y claro, él te convierte las cosas, de repente, no sé, un candombito como Canción de Mandarina, que es muy sencillo. Yo, mientras tocaba, digo, ay, me voy a olvidar la letra, porque estaba haciendo unas cosas tan hermosas con el bajo, que me puse a escuchar lo que estaba tocando y terminé cantando sobre lo que él hacía, digamos, sobre el fraseo, ¿no? Sobre lo que él me proponía. Entonces, claro, cuando me la escuches en otro lado, con otro, va a sonar distinto. Canción de Mandarina, para los amores clandestinos, que no se pueden expresar de otra manera sino a través de una canción. ¿A dónde estabas tan escondido? ¿A dónde estaba tu cancioncita que me salvara de los insomnios? Que se colara por la puertita. El tiempo pide, la historia pasa, vuelan las horas y el pensamiento y la inocencia de la memoria camina junto al encantamiento. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina.
clandestina, tu canción de mandarina, musiquita para mí. Tan distraída, ¿a dónde estaba mi cancioncita que te llegara a pesar de todo? Que diera pie con tu ventanita. El tiempo agita, las horas bailan, la luz del sol en el sentimiento y es un perfume tamborileando. Y me acomodo a ese movimiento. Vuela, vuela clandestina, tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina, tu de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina, tu canción de mandarina, musiquita para mí.
¿Cómo definirías el tipo de canciones que haces?
Suburbanas. Fíjate que no voy a hablar jamás del humo de la ciudad y todas esas cosas. Suburbana, del suburbio, ¿no? Pensá que en Buenos Aires tenés la gran ciudad y tenés el cinturón del conurbano. Yo pertenezco al conurbano, soy bonaerense, tengo un grado de pertenencia muy, muy grande con el conurbano. Es más, en este momento la actividad docente que realizo es en el conurbano, con toda la temática social, económica, política que pueda tener. Tengo muy poquititas horas en la ciudad de Buenos Aires, trabajo muy poquito allí. Toda la carga horaria la tengo en provincia, aunque no es un lugar del campo ni nada, es un lugar por momentos bastante inhóspito. Y bueno, esa temática creo que en algún lugar aparece, o mi vivencia como mujer no es la misma, ¿no?, que vivir en una ciudad con el desarrollo y el movimiento que tiene Buenos Aires. Pero yo estoy yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Me tomo el tren. Y el tren aparece muy, muy seguido, ¿no? Pero no aparece como si, bueno, me tomo el tren y el tren voy a encontrar un mendigo. No, no vas a escuchar eso porque no me sale. No porque no quiera pintar lo que pasa alrededor, pero no me sale, no sé. Y a veces lo intento, pero no me gusta lo que escucho, lo que leo. Entonces sí, son cosas del suburbio, ¿no? Son cosas tranquilas, por decir.
Cantás, pero también escribís y lo compartís en tu blog.
Sí, mira, hay un blogger español también que anota en mi blog. Tengo un blog donde está lo que no es canción. No me animo a llamarlo literatura, sino lo que no fue canción aparece ahí como texto solo, ¿no? Es muy gracioso porque con toda esta mezcolanza que te digo, el nombre del blog es La Stessa Maltra. Está en italiano, la misma pero otra. Es un poco un homenaje a una maestra de canto que he tenido, una maravillosa mujer. Y él me preguntaba si el largo, digamos, de mis escritos era a propósito. Y yo me puse a revisar, ¿no?, la duración. O sea, si vos haces una lectura de eso, tanto de lo que es más en forma de poema o más en forma de prosa poética o lo que fuere, vos te das cuenta de cuál es la medida, el largo de eso, y dura lo que dura mi viaje en tren.
Para escribir, ¿te subís al tren o permaneces en el andén?
Yo escribo arriba del tren. Entonces está tocado por el tren lo que escribo, tanto sea en canción como en texto solo. Está tocado porque tiene que ver con la duración de mi viaje, que son 15 minutos. Entonces yo me subo al tren y es otro mundo. Si me puedo sentar, escribo con lápiz y papel. Si no me puedo sentar, la música me da vueltas en la cabeza, los textos me dan vueltas en la cabeza. En un tiempo tengo siempre aparatitos encima, me gusta mucho la tecnología para grabar y demás, pero no termino no escuchándolo, termino confiando en la memoria. Entonces para mí el tren es un gran ejercicio de memoria y de escritura. A partir de ahí es que lo vas a encontrar. Aparece porque es mi ámbito para escribir. Quizá tengo una casa muy chiquita y no creo en el artista que está en la torre de cristal. Yo necesito ese lío alrededor para que salga algo, ¿no? Incluso las cosas que me levanto a la mañana pensando, no las puedo terminar. Necesito de ese viaje en tren. Y en vacaciones es muy gracioso porque escribo muy poco, justamente porque no viajo al trabajo.
¿Cuál es el estado de ánimo ideal para escribir?
Escribo siempre. No es que escribo porque estoy bien o estoy mal. Tengo un amigo que no puede escribir cuando está mal. Un gran escritor. Se llama Fabián Vique, se los recomiendo. Incluso él vivió en Madrid un tiempo. Le hago mucha propaganda porque es un genio. Y una vez conversando con él me decían, yo cuando estoy mal no puedo escribir. Tengo varias canciones a partir de conversaciones muy lindas que he tenido con Fabián. Empiezo a escribir esa canción como un modo de respuesta. A mí me parece que cuando hablo con la gente siempre me quedo pensando, digo, ah, pero hubiera dicho esto, tal cosa, tal otra. Y esa canción es una manera de responder. Escribo siempre. Entonces una vez escribo una especie de haiku. Se llaman casi haikus, porque además a propósito están hechos. Tienen una sílaba menos, o no es la temática. Me gustan las cosas chuecas. Me gustan las cosas que no son perfectas, ¿no? Entonces, el haiku ese decía algo así como, y fue como una escalera que partió mi corazón en dos versiones. Eso lo escribí en el año 96. Escribo siempre. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Pero es una gran ayuda para explicar la realidad. Creo que la poesía, la música, no hay que, independientemente de lo que podamos conversar aquí, ¿no es cierto? Que es a nivel humano, son maneras de explicar el mundo tanto como la filosofía o la ciencia. Entonces, a partir de ahí es como que me planto a hacer las cosas, no sé.
El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. Entre sus características se destaca la búsqueda de la verdad a través de la escritura automática, sin correcciones racionales y utilizando imágenes para expresar las emociones. He leído la opinión que tienen algunos periodistas sobre tu estilo musical. Ellos dicen que es muy surrealista. ¿Estás de acuerdo con lo que expresan?
Sí, hay canciones surrealistas. Canciones que del texto, si bien tiene una hilación, es un problema. A ver, ¿de qué está hablando? ¿No? Y después, bueno, hay un tributo, hay un grupito de canciones que son las canciones surrealistas más que otras, y también porque me gustan los juegos de palabras, hago las cosas a partir del sonido de las palabras, y eso tiene que ver con los escritores presurrealistas y surrealistas, y también con toda la etapa de música que surge a partir del surrealismo, ¿no? Con todo John Cage, música experimental. Tengo contacto con la música, entre comillas, de vanguardia, o sea, de los años 50 adelante, porque es una música que hago lo que se llama extended vocals, que es improvisación de música contemporánea, o sea, abordo autores y demás. Entonces hace que tengas un contacto con la palabra desde otro lugar, desde su sonido, desde lo que está implícito. Una de las surrealistas del tren se llama Para lentos pensar. Es el día frío y gris, tal que cerrás tu país. En la trinchera lloverás con el rumor de papelitos que te estrujan. Me descolgué, te prometí que mucha rabia si no penas perseguí. Serte en la desesperación y no poder no vivir. Agudeza errante, sol, veneno, gato, luz, mecido al borde en el andén. Mecido al borde en el andén. Mecido al borde en el andén.
Nuestra mente habla incluso con nuestros labios cerrados y dispara pensamientos de forma desordenada durante las 24 horas que tiene el día. A veces nos detenemos a observarlos cuando llegan acompañados de imágenes que nos muestran situaciones que aún no han ocurrido o que son parte del pasado. A veces, unos segundos bastan para perder la paz y el sentido de la vida cuando no podemos verbalizarlos. Monólogo interior, corriente de la conciencia, son algunos de los nombres que ha recibido el proceso literario y creativo que reordena cada una de nuestras ideas sueltas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que estos puedan ser compartidos mediante un poema o una canción. ¿Qué beneficios le ha aportado a tu carrera descubrir la corriente de conciencia?
Realmente descubrir la corriente de conciencia fue muy liberadora. Cuando empecé a leer a Virginia Woolf y todo eso, dije, ah, claro. Bueno, Tuñón también tiene esas cosas a veces inexplicables, ¿no? Aunque parezca muy lógica su escritura. Decía, ¿cómo es esto? Y uno escribe lo que le viene a la cabeza y tiene una organización, porque uno trabajó lectura, porque tiene trabajo sobre estructura. En mi caso, el trabajo sobre estructura no está directamente relacionado con la literatura. Tuve muy buena escuela secundaria, mucho trabajo sobre poética, versificación, análisis literario, realmente tengo que agradecer. Pero también el tema de la estructura en música para mí es muy fuerte. Entonces, cuando largás, soltás la mano camina sola, que es lo que dice en la canción, ¿no? Las letras bailan su danza sin consultar, ¿no? Cuando el viento de mi nombre escribe sobre un papel todo lo que no te dije y lo que empiezo a comprender. Eso dice la canción y es realmente así.
¿Qué más estudiaste, Miriam?
Tengo también una bonita formación independiente, digamos, de haber estudiado danzas desde chiquita, danzas clásicas, españolas, folclóricas, esas profesoras de barrio, pero mi profesora era muy buena. Viendo ahora lo que se estudia en otro lugar, realmente he tenido una suerte inmensa, porque una profesora de barrio, sin técnica, que me podía haber arruinado, y no, era muy precisa y realmente una buena profesora. Y después mi maestra de música de la primaria era excelente, yo tengo gran agradecimiento. La danza era María Esther Capalvo, siempre las nombro, y la maestra de música de la escuela era Águeda Fermina Esnal. Maravilloso, nos hacía cantar todo el cancionero nuevo, tocaba música clásica, yo era feliz, bailaba, cantaba. Bueno, toda mi familia y después la carrera, ¿no? El conservatorio, que bueno, yo la cursé, empecé en el 74 y en el 76 se me cayó el mundo porque diezmaron la carrera, el tema de la dictadura. Mi mejor maestro se fue a vivir a Europa, falleció allá, fue demoledor para mí, porque a pesar de tener corta edad me di cuenta del cambio académico horrible que había sucedido. Entonces hice la carrera, hasta ese momento estudiaba guitarra, después me pasé a violonchelo, a dirección coral, toqué percusión de orquesta muchos años, aprendí a improvisar con Carmelo Saíta, un gran compositor argentino. Empecé a trabajar con música de vanguardia. Bueno, terminé la carrera, terminé lo que es un profesor, ¿no es cierto?, en dirección coral. Y después de muchísimos años, se cumplían 40 años de mi maestro de dirección, de Rodolfo van der Meulen, un gran maestro, y me invitaron, mis amigas, conocidas al conservatorio, me invitan, y lo vi al maestro dirigir ya de 70 y tantos años, y dije, yo tengo que volver a estar con mi maestro Vander un rato más, lo necesito. Y ahí es que decidí terminar la carrera superior, lo que sería una licenciatura, ¿no? Y ahí me enganché de nuevo hace unos años, me falta hacer la tesina de latín, y terminé, y encontré unos maestros impresionantes. Vos pensás que cuando me tocaba a mí hacer la carrera, hacer la parte superior, la licenciatura, estaba diezmada, Cinda, diezmada, no había maestros, las materias se caían a pedazos, era... Yo decía, no puedo seguir estudiando acá, no puedo. Y en eso me vengo a Mendoza, por una cuestión del corazón. Y bueno, aquí me dieron muy pocas equivalencias, entonces me cansé de repetir un poco lo que ya sabía, tenía que... Ahora están más abiertos el tema de las equivalencias, por suerte. Y bueno, después de como más de 20 años, volví al conservatorio y fui muy feliz. Ya no me toca cursar, pero... No sé, conseguí una hermana y un gran maestro de composición, que justamente es el maestro de composición acá en Mendoza.
¿Qué edad tenías cuando empezaste a bailar y a cantar desde el corazón?
Mirá, no me preguntes cuándo estoy en la música porque no me acuerdo. Dicen las malas lenguas que antes de hablar palabras, debe ser cierto porque lo dicen los vecinos de mi barrio. Yo balbuceaba musiquita. Para mí es muy extraño. Yo creo que es un mito de ellos. Es un mito de ellos, pero bueno, bien lo vale y a mí me resulta muy emocionante, ¿no? Soy muy vecina de mis vecinos, muy en contacto con ellos.
¿Cuándo te planteaste dedicar más de tu tiempo a la música?
Yo he hecho muchas cosas. A veces en simultáneo, a veces en paralelo. De música, digamos, hasta el barroco. De medieval hasta el barroco, de música de vanguardia, digamos, entre comillas, es componer electroacústico, escribir, cantar de música popular con un grupo que se llamó El Duende Primero y luego Gutural, durante muchos años en Buenos Aires. Hacíamos cosas tipo Hellman cuando todavía nadie las hacía, cosas extrañísimas con tangos de vanguardia. Siempre me tocó estar ahí, en ese lugar, y después vino todo. Entonces, cuando ya nosotros nos aburrimos, eso apareció, ¿no? No sé. Y las canciones que me animo a mostrarlas tienen muchísimo que ver Laura Baliaco, que es la hermanita que me hice retomando dirección coral, que es una gran compositora, también se las recomiendo. Se llama así, Laura Baliaco, ha sacado un disco, es una maravilla de persona, de otra generación que la mía, y ella hacía también mucho que no mostraba sus canciones, y empezamos a decir, estudiando dirección coral, ¿no?, en la última etapa, bueno, ¿y por qué? Y bueno, y cantemos, ¿no? Y dale, y armemos una fecha, y yo le digo a tal y a tal, y empezamos así, a partir, ponele el 2005, 2006, que tengo esta explosión, digamos, de tocar mis canciones todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, viernes, sábado, sábado. Tengo que hacerlo. Sí, más o menos desde ahí es que empecé como a disminuir la actividad en otras clases de música y empezar a darle duro al tema del trabajo con las canciones. Vamos a cantar Mucho Mar, que es la número 4 de la famosa ya suite barroca de canciones urbanas, ¿no? Esta es la jig. Tírata, 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 tírata. ¿Te imaginas al escocés saltando ahí? Dice así. Un mar en el fondo del mar, en el fondo del mar. Un cielo en el fondo del cielo, en el fondo del mar. Un pájaro al fondo del cielo, amapola en el sol. Un pez en el fondo del sol, mar de fuego tal vez. Nada es casual, todo es real, como el reflejo del cielo en tu mar. Nada es casual, todo es real, y te dibujo en el cielo. Un sol en el fondo del mar, en el ojo del pez. Un pájaro al fondo del sol, es el cielo tal vez. Cielo, amapola, pez y pájaro de fuego. Todo es real dibujar, nada es casual en el mar. Amapola, cielo, pájaro y pez.
Un cielo en el fondo del mar, mar de fuego tal vez. Todo es real, nada es casual en el mar.
Sí, esto es que esta canción de Mucho Mar está dedicada a un amigo que tenía por internet, que vive en Niza. Una persona muy querida para mí. Después, bueno, no volví a saber de él, pero durante mucho tiempo teníamos un club de padres preocupados, ¿no? Hablábamos de nuestros hijos, apareció buscando familiares con mi apellido, pensando que yo podría ser de su familia, que no fue así, pero seguimos conversando. Un gran tipo, no sé qué es la vida de él. Yo dije, la vez que, todavía no he viajado a Europa, la vez que viaje me voy a buscarlo por toda Niza hasta que lo encuentre, porque una persona fue muy importante para mí, me hizo mucho bien.
¿Cuántas bandas tenés, Miriam?
En Buenos Aires tengo dos bandas, una es la Birfel Band de allá, que son muchos músicos también muy, muy queridos. Es mi cuñadita del corazón, Ana Corrado en violín, Leandro Domínguez, que ha sido alumno mío en flauta traversa, Edgardo Palota, que toca bajo acústico o contrabajo o bajo, clarinete bajo, ukelele, clarinete, canta, ¿no? Es un bajista, un amigo de la época del grupo de percusión. Cristian Martínez, que es el percusionista. Pablo Parnes, que es otro percusionista. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Bueno, Alejandro Vázquez, que es una especie de socio. No es que forme parte 100% de Beautiful Band, sino que es un socio que tengo con el cual componemos muy parecido, trabajamos juntos, entonces él participa de mis toques como parte de la Beautiful, hace partes de guitarra y canta, y yo lo acompaño en percusión a él cuando toco. Me doy el gusto, ¿viste?, de dejar coro y percusión para ese momento y dejo la guitarra, la responsabilidad y todo. Así que esa es la Beautiful Band, que tiene siempre algún invitado, alguna gente más. Y otra banda que es la que quiero con todo mi corazón, no es que no los quiera Beautiful Band, pero a ellos tengo otro motivo, que es Miriam Belfer y la Juventud de Ramos. La Juventud de Ramos son chicos que han sido alumnos míos entre 16 y 20 años y que me siguen aguantando y tocan conmigo. Entonces ellos hacen versiones más rockers, más punk, porque es una banda de rock. Es Lucila Gómez Vázquez en batería, Mariano Calvo en guitarra, Leo Dorman en guitarra y el Pela Salese en el bajo, con Cristian Martínez también. Bueno, ellos son mis amigos ya, me dicen profe, que le digo, no, sí, ya está, arriba el escenario, me dije, no me digan profe, me da vergüenza, pero bueno, es una banda maravillosa, que es una banda para darse los gustos. La Beautiful también, pero como que funciona de otra manera, ¿no? Y los chicos me cambian todo, 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 que es lo que a mí más me gusta. Músico que entra. Esta, por ejemplo, canción Lentos Pensar, el medio era una cosa más rock, y en una época tocaba con un bandoneonista y él me dijo, me suena Rasguido Doble ese medio de la canción. Y quedó Rasguido Doble. Y quedó así. Así que el día que registre los arreglos de las canciones voy a tener que llamar a todo el mundo y me firme planilla.
¿Grabaste algún disco?
Mira, tengo un EP que se llama Agua, que es un trabajito de 8 canciones, que es muy gracioso cómo lo armé. A ver, vamos a hacer un paréntesis de los que hago en general. A mí no me gusta grabar. A mí me gusta tocar en vivo con la gente. Y grabar es algo que hay que hacer. Lo hago, me encanta, es como una devolución, ¿no? Para la gente, es como algo, un mimo que le das. Pero a mí no me gusta. No me gusta. Preferiría, que a lo mejor eso va a pasar en algún momento, el grabación en vivo, ¿no? Que venga alguien y grabe y ya está. Pero bueno, digamos que hay que grabar, es una responsabilidad de alguna manera que uno tiene, es un testimonio que queda. Entonces, cuando empecé a venir a Mendoza alrededor del 2009 y a viajar también a Rosario o en Tucumán, dije, bueno, claro, la gente de los medios necesita material. Entonces grabé, no un demo, sino, no lo grabé como demo, lo grabé como grabación definitiva, varias canciones sola con la guitarra. O con un guitarrista, ya tenía grabadas 3 canciones anteriormente. Y bueno, y eso comenzó a dar vuelta por los medios. Y ese fue el punto de partida del EP, porque la gente me lo empezó a pedir. ¿Y eso qué pasa por la radio? ¿No lo tenés? Y bueno, lo empecé a vender, bueno, además. Y a eso se sumó una canción que grabé aquí en Mendoza con Marcelo López en el piano y con Elfana Martínez, que se llama Sed de Verano. Y es el tema 8, el bonus track del EP. Pero bueno, ahora está como medio guardado porque estamos en preproducción, sí, con Alejandro Vázquez del disco. Entonces la producción va a ser con él y la puesta en sonido general va a ser de Grisó. Aquí, un sonido más rock estoy buscando y eso lo vamos a terminar de armar con él. Yo creo que lo empezamos a grabar en mayo, junio. Y pienso que antes de fin de año va a estar. Lo que sí tengo, no sé bien qué canciones van a ser, porque mi producción es muy diversa, entonces tengo que tomar la decisión, Cinda, bastante complicada para mí, de irme por una temática o de hacerlo así ecléctico. No sé. Quizá dependa mucho de los músicos con los que toco, de cómo ellos se sientan cómodos. Quiero que la grabación sea algo cómodo para mis músicos. No quiero que sea algo forzado, bueno, porque a Miriam se le ocurrió grabar esto y aquello, sino que sea algo cómodo, ¿viste? Que vengan al ensayo como vienen normalmente. O ir yo al ensayo, a la casa de ellos, a veces me queda lejos, pero voy igual y que sea así la grabación, tal cual como funcionamos. Si no, no, porque sabes que todo eso después se escucha y no quiero. Quiero que sea algo realmente sólido a nivel afectivo, además de musical. Lo que sí tengo claro es el arte de tapa, que es lo, viste que todo el mundo, el nombre del disco no lo sé, pero el arte de tapa sí, y es una obra del artista plástico de Mendoza, Fernando Maía. Va a llevar un texto adentro de Tenia Loz, que es un escritor también de aquí de Mendoza, que fue el que me hizo la primera entrevista aquí y con la cual me revinculé al medio mendocino. Iba a tener una foto muy bella que me hizo mi hija en mi casa. Eso es el arte de tapa, está clarísimo, es eso. Mucho color, ¿no? Colores.
Las poesías que publicas en tu blog están acompañadas siempre por imágenes. ¿Qué es lo que te llega primero? ¿El poema y luego buscas la imagen para acompañarlo? ¿O la imagen y sobre ella te inspiras para crear el poema? ¿Cómo construís tu blog, Miriam?
Es absolutamente surrealista. No, es objeto encontrado. Objeto trouvé. No, es objeto encontrado. Esa imagen me pareció adecuada para eso, pero porque sí. No me preguntes por qué, porque no. El punto de contacto es absolutamente inconsciente. No escribo a partir de imágenes. No me ha pasado. A lo mejor en algún momento me pase. Pero hay cosas que creo que todavía no me pasaron, ¿viste? Como autora. Escribir a partir de una imagen o escribir a partir de una. De situaciones sí. Y están muy disfrazadas. Yo creo el otro día decía en recital que eso yo no me había dado cuenta, pero quizá un poco por la circunstancia de mi vida, que yo mi inconsciente lo ocultó y demás, pero también pienso que tiene que ver con la época en la que vivimos nuestra adolescencia, que la vivimos en plena dictadura. Entonces aprendimos a leer entre líneas, entre las cosas que se escribían o que se cantaban, decir, está hablando de tal, seguramente está hablando de tal cosa o tal otra, y ya sabíamos todos perfectamente de qué se estaba hablando. Entonces aprendes a esconder la verdadera intención. Hay algo que está subyacente en lo que se dice, y ese creo que es el punto de conexión con la imagen. No es explícito, siempre va por ese lado, y me parece que Marcelo en eso tiene mucha razón. Marcelo López tiene mucha razón. Él dice que uno se crió musicalmente escuchando esas cosas y que la mano de uno también viaja por ahí, y tiene toda la razón del mundo. Así es como construyo el blog. En algún momento tengo ofrecimiento de hacerlo libro, y lo voy a hacer, no les quepa la menor duda. Pero primero hice música y después me animé. En realidad primero escribí literatura. Cuando era chica, primero escribí poesía antes de canciones, poesía o eso que está ahí. Pero después primero me mostré al mundo como músico. Entonces vamos a respetar eso, y primero va a salir el disco, y una vez que esté el disco dando vuelta, seguramente voy a hacer un librito. Seguramente, sí. Sí. Y con las mismas imágenes, con la misma gente. Si me lo quieren prestar, como le digo, me lo prestan. Y si no, buscaré otras, pero posiblemente no vayan las que no tienen la imagen original. Quedará ahí en la red. Así.
Flow my tears, fall from your springs. Exiled forever, let me mourn where night's blackbird her sad infamy sings. That let me live for.
Con el disco Canciones del Laberinto, el ex líder de The Police, Sting, se animó a incursionar en la música clásica, de cámara y de orquesta al adentrarse en el siglo XVI para interpretar las letras del que fuera músico de la corte de la reina Isabel I, John Dowland, gran compositor y laudista inglés.
Canciones del laberinto, sí, claro, Canciones del laberinto. Él hace un trabajo sobre canciones de John Dowland, a quien considero el padre de la canción moderna. Canto el repertorio de Dowland normalmente. En la última actuación que tuvimos con Bierfeld Band en Flores, en Buenos Aires, hubo una parte del set que la hice con Gregorio Fernández, que es laudista de la Bierfeld Band. Es que me olvidaba, tengo Gregorio Fernández laudista. Hicimos dos canciones de Dowland, de las que las hace Sting en el álbum, ¿eh? Hace Flow my tears, flow from your springs, exile. Bueno, esa, y hicimos If my complaints could passions move también. Es normal que meta alguna canción en Buenos Aires, sobre todo que la gente ya está más acostumbrada y toco más. Sí, es maravilloso, es muy, muy lindo. Me encanta, tengo el DVD, se lo paso a los alumnos. Pero es un repertorio que hago habitualmente. Es más, estamos haciendo con Gregorio y Julián Polito, un viola da gamba, las canciones de Dowland con obligado de viola. Es un repertorio común. Y para mí, mira, entre Dowland y son tres autores que me parecen maravillosos, cuatro, vamos a agregar uno. Uno es Adam de Laal, medieval, otro Josquin des Prez, entre el medioevo y el renacimiento, otro John Dowland, pleno renacimiento, y el otro Schubert. La canción no sería como hoy la cantamos si no fuera por ellos, ¿no? Sí, como me encanta ese disco. Es obligado para los pibes ver ese DVD, sí, no se salvan. Mirá, tienen que ver eso y tienen que ver el concierto homenaje a Harrison también. Y el concierto por Bangladesh. Eso lo tienen que ver. Mi trabajo en adolescente es una gran parte del año, entonces es obligado, sí. Bueno, ya que estamos hablando de eso, podríamos cantar la contrafacta, esa que está hecha sobre una música de Renacimiento. Bailarina en silencio y pelo corto, gira, gira y su sonrisa de naranja y de limón, gira, gira sobre el lomo, caballo loco y movedizo, gira, gira ya en el aire, cielo del jacaranda. Y esos hermosos ojos de chino te verán volver, y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no creer. Duerme, duerme caballito, sueña, sueña, crin de seda. Duerme que tu bailarina baila en ese árbol azul. Sueña granados silvestres, flores que giran al viento. Corre, corre por el monte, bebe agua en el cielo. Y esos hermosos ojos de chino te verán saltar. Y esos hermosos ojos del alma se cerrarán para no llorar.
La música, ¿qué lugar ocupa en tu vida?
Creo que la música es algo ni superior ni inferior a nada. Es tal como jugar al fútbol, o como construir una casa, o como criar a tus hijos. Es una manera de ver la realidad, y es una manera de estar en el mundo. Para mí, de ser en el mundo. La música me ha dado todo. porque me ha dado amigos, me ha dado familia, al padre de mis hijas, lo conocí en un congreso de músicos, me ha dado respuestas, me ha dado preguntas sobre todo, me ha dado aire para mi curiosidad. Soy una persona demasiado curiosa, a veces molesta de curiosa que soy, y nada, es como, yo le agradezco a mis padres de haberme hecho escuchar música, bailar, cantar de chiquita. Y mi familia, una familia que bailaba tango, bailaba el baile de la escoba, no sé, es como, no sé, música y palabras, ¿no? ¿Y qué te puedo decir de la música? Así como te hablaba de Schubert, ¿no? Te encontrás con unos tipos que decís, ¿cómo hicieron?
¿Y qué me podés decir sobre Schubert, el gran compositor austríaco?
Schubert era alguien increíble. El tipo, imagínate, había varias maneras de componer música y el tipo dice, bueno, no sé, inventa maneras de escribir canciones, ¿no? La composición continua, la canción balada. A lo mejor porque en esa época ellos empezaron a tomar contacto con la Edad Media, ¿viste? En la época del romanticismo, que huyen hacia el pasado, una manera de contactarse con su presente era buscar el pasado, de huir, ¿no? Esas emociones extremas a las que se estaban empezando a exponer, que después desembocan en el psicoanálisis. Pero para mí me parece fascinante el mundo, ¿sí? De él, un poder de síntesis, ¿no? Bueno, termino hablando siempre de la canción. En un mundo tan cortito, tan pequeño, tenés un minuto, minuto y medio, dos minutos, y ese poder de síntesis, esa compresión de la estructura, a mí me fascina. Me fascina en Schubert y me fascina, fíjate, ¿no? En los Beatles. Y me fascina también en alguien como Anton Webern, que en la música instrumental, o bueno, tiene mucha obra vocal. Esa compresión de la estructura, vos decís, es como inventar todo de nuevo, ¿no? Son como, ¿sabes? Cristales, átomos, ¿no? Tanto de esto, tanto de aquello. Y nada, dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Y tenés, no sé, vos escuchás Margarita en la Rueca. Y vos decís, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo hizo?
Miriam, sé que tenés varias formas de contacto a través de internet.
Sí, tengo casi todo porque me encanta estar así por internet. Uno es mi página personal, que es www.miriambelfer.com.ar. Tenés el blog que se llama La Stessa Ma Altra, la misma pero otra. Y tenés mi Facebook, que es Miriam Belfer, y tenés un MySpace, que ahí vas a encontrar cosas de extended vocals, por ejemplo, de improvisación. El MySpace es www.myspace.com/Miriam Lily Belfer, que es mi segundo nombre. Así que hay bastante. Y ahí hay correo electrónico, me pueden escribir a Miriam Belf, hasta la F del apellido, @hotmail.com, y ahí les contestaré todas sus dudas. Pero el Facebook es mi oficina portátil, así que si enganchan por ahí, soy amiga del programa que es tuyo, así que también lo pueden encontrar, cliquean y lo buscan por ahí, pues mi apellido es medio complicado, pero sí estoy, y estoy siempre en verdecito, o sea, cuando estoy se puede hablar, si no es porque no puedo, pero si estoy pueden preguntar, pueden conversar, pueden decirme a cuánto está el pan hoy en Buenos Aires.
Un mensaje a los amigos de Mimos para el Alma.
Miren, hagan lo que crean que está bien. Hagan lo que les dice su corazón, así si lo que les pida su interior. Confíen en ese sexto sentido. El día en que dejen de confiar en eso, siempre pasa alguna macana, ya sea porque te va a faltar un cable, ya sea porque te vas a equivocar con una persona. Cuando alguien no te cierra, cuando un texto no te gusta, cuando algo vos sentís que no está bien, seguramente no está bien. Y seguí el instinto, seguí tu corazón y siempre, siempre te va a ir bien. Y cuando estés escribiendo, si te gusta cantar, escribir o lo que fuere, hacé lo que creas que está bien. No te dejes llevar porque, bueno, y no, vos tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello. No. Tenés que hacer lo que crees que está bien. Y eso me parece que es fundamental. Es lo que decía Spinetta, ¿no? Que ahora estamos todos tan sensibilizados con el tema de Luis Alberto. Pero él decía, siempre hice lo que me pareció bien y me fue bien. ¿Cómo es que haciendo estas cosas tan raras tengo tantos seguidores? Es un misterio. Pero creo que esa ética, esa coherencia interna es lo que te va a asegurar cierto grado de bienestar. No sé si felicidad. En mi caso, felicidad. Pero es porque tengo la inmensa suerte de tener alrededor mucha gente que me sustente y me acompaña. En primer lugar, mis hijas y mi mamá. Y los amigos, pero es una suerte. No todos tenemos esa suerte. No la tuve en todas las épocas de mi vida. Pero lo demás es simplemente ética y coherencia. Nada más.
Gracias, Miriam Belfer, por habernos dado la oportunidad de conocerte más, de escucharte cantar y tocar la guitarra en Mimos para el Alma.
Es caminar. No, yo la verdad estoy muy, muy agradecida y bueno, por esta entrevista, porque es como estar en casa, es como me gusta a mí, conversar con amigos, y bueno, creo que tengo dos amigos nuevos ahora, y estoy muy contenta. Gracias a ustedes.
Trepan a los techos, los amantes construyen los apegos, los decididos transitan sobre el agua, los más osados caminan sobre el fuego. Es el deseo que busca una salida cuando el amado se vuelve tan distante. Hay amores que duran una vida, hay pasiones que duran un instante. Camino sobre el...
Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma.
¿Cómo olvidar el magma, mi vida? Intrincado lobo amor, inspirada pájara beso, tu fantasma camina por mi espalda, me mata de amor con todo eso. Los esperando se trepan a los techos, los amantes construyen los apegos, los decididos transitan sobre el agua, los más osados caminan sobre el fuego. Camino sobre el fuego, mi vida. Vos me tocas el alma, vitalidad. ¿Cómo olvidar?